en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes 19 de febrero de 2021. Podríamos decir que al tercer día despertó, me refiero al presidente del gobierno. Llevamos tres días consecutivos de mucha violencia en Cataluña y en Madrid, también en otros lugares de España. Sobre todo en Cataluña, sobre todo en Barcelona. En Madrid fue antes de ayer, gracias a Dios, no se han reproducido esas escenas tan tremendas que vivíamos hace 48 horas, pero en Cataluña sí. Digo que en Cataluña todavía esta noche hemos vivido escenas terribles, tal vez con menos intensidad que en los dos días anteriores, pero lo cierto es que los manifestantes quemaron 35 contenedores y dos motos y la policía tuvo que disparar 14 proyectiles de FOAM. Tres agentes resultaron heridos leves. El sistema de emergencias médicas atendió a seis ciudadanos, uno de ellos, por cierto, un joven de 20 años, sufrió convulsiones debido al traumatismo que le produjo el impacto en la cabeza de una piedra lanzada por un grupo de manifestantes. Y además, según ha informado la policía catalana en un comunicado, además de los 8 detenidos anoche, que se suman a los 18 del martes y a los 33 del miércoles, los agentes identificaron al principio de la protesta a varias personas y denunciaron a 19, a las que le requisaron sprays, pelotas de golf, una navaja, petardos, pirotecnia antiversa, todo eso en la mochila, para que vean ustedes qué entiende esta gente por libertad de expresión. Bueno, pues como estos acontecimientos no cesaban, ayer, tercer día consecutivo, más o menos con esa descripción que grosso modo acabo de hacer, el presidente del gobierno, que estaba en Extremadura, no ha tenido más remedio, al tercer día que pronunciarse. Uno esperaba que, ya que se iba a pronunciar, se pronunciara sobre todo, porque no había todavía salido de sus labios ninguna descalificación de la violencia, no había salido ningún reproche al partido con el que se sienta en el Consejo de Ministros, Podemos, porque Podemos está jaleando a los violentos y Pedro Sánchez ni siquiera le ha dirigido una admonición a Podemos diciendo dejad ya de jalear a esa gente. Y en tercer lugar, algo muy lacerante desde mi punto de vista, tampoco le había dedicado ningunas palabras de apoyo, de respaldo, de ánimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, a la policía en definitiva, que está siendo linchada por Podemos y por mucha gente afín a Podemos en las redes sociales y por los antisistemas, etcétera. Bueno, pues hoy el presidente del gobierno ha tenido bien hablar, pero solo para condenar la violencia, solo para condenar la violencia. Y me interesa mucho recalcar eso porque, vuelvo a repetir, ¿qué más le daba? Si hablas, si rompes tu silencio, hombre, pues cubre todos los flancos. Pero no, la única reflexión que nos ha dejado ha sido esta.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. La violencia es un ataque a la democracia y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana.
Y hasta aquí, tres días de silencio para que el presidente del gobierno diga esto, que por otra parte está en el manual, en el ademécum elemental de cualquier demócrata. La violencia no es una herramienta democrática, lo sabe en cualquier lugar, o sea que tampoco es que se haya rascado la cabeza. Hombre, uno puede a lo mejor, si quiere ser muy benévolo con Sánchez, decir, hombre, sí, de sus palabras se colige una especie de capón a Podemos cuando habla de la plena democracia, como diciéndole a Podemos estamos en una democracia plena, no, como tú dices, en una democracia anómala y llena de déficits. Pero vamos, esto es todo lo que habría que colegir en un ejercicio de hermenéutica política para llegar a la conclusión de que Sánchez le ha querido mandar un mensaje de reproche a Podemos. Hasta ahí. Y miren que es fácil, ¿eh? Cuando uno quiere hacerlo, lo puede hacer. Por ejemplo, si uno quiere condenar la violencia y apoyar a la policía, lo puede hacer. Es más, una miembro del gobierno de Sánchez lo ha hecho. Margarita Robles, ministra de Defensa. Fíjense qué fácil es.
La violencia no es libertad de expresión, porque la violencia atenta a los derechos de las personas, va contra la seguridad ciudadana y, por lo tanto, desde ningún punto de vista se puede aceptar o justificar la violencia. Y ahí yo quiero mandar un mensaje muy especial de reconocimiento, de aprecio a la labor que están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado para luchar contra la violencia.
¿Ven qué fácil? Punto y seguido. La violencia no es una herramienta democrática, no se puede tolerar, no se puede convivir en un ambiente de violencia y además quiero enviar un mensaje de apoyo y de solidaridad y de afecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está chupado. Lo único que hace falta es tener la voluntad de hacerlo. Hay en el gobierno quien quiere hacerlo, como Margarita Robles, y hay quien no quiere hacerlo, como el presidente del gobierno. Y esto es tremendo, porque ustedes me han oído decir muchas veces que a los políticos hay que juzgarlos por lo que dicen y por lo que no dicen. Los silencios muchas veces, es más, a menudo, desde mi punto de vista, son mucho más elocuentes que los pronunciamientos. Que uno quiere desmarcarse de Podemos y que quiere efectivamente no darle ese capón entreverado que ha utilizado Sánchez, sino que quiere dejar claro que no tiene un pase la actitud de Podemos en todos estos episodios de teórico apoyo a ese teórico héroe de la libertad de expresión que se llama Hassel. Pues uno lo puede hacer. Por ejemplo, un presidente autonómico del Partido Socialista, que se llama Guillermo Fernández Vara, perdón, que se llama Emiliano García Page, lo ha hecho. Escuchen.
No les convierte en casta, vamos, condenar la violencia. No les convierte en casta. O al menos no más de lo que ya son desde que están gobernando. Aquí, mientras unos son el gobierno, otros solo están en el gobierno. Y están para lo que están. Parece mentira que haya que estar defendiendo a la Guardia Civil, a la policía, a las Fuerzas Armadas, que siguen todavía teniendo que protegernos para la defensa de nuestros derechos.
¿Ven qué fácil? Si no quiere hacerlo, no puede hacer. Lo único que hace falta es voluntad política de hacerlo. Y eso es lo que no ha tenido el presidente del gobierno. Y por eso es más terrible que haya rellenado sus vacíos, sus silencios, gente de su entorno, ya sea de su gobierno, como Margarita Robles, o ya sea de su partido como Emiliano García Page. Hay otros dirigentes socialistas que también han hablado, como por ejemplo Ábalos o como por ejemplo Ximo Puig. Y es verdad que han respaldado a la policía, pero siempre con matices, con peros, con adversativos. No, no, la policía generalmente actúa muy bien. Hombre, puede haber algún comportamiento aislado, como poniendo en duda que las escenas que hemos estado viendo estos días sean de alguna manera también producto de algún comportamiento unilateral de algún elemento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que haya actuado fuera de control. No creo que sea el momento de los adversativos, aparte de que no hemos visto, por lo menos yo, ninguna escena que justifique esa excepcionalidad. Naturalmente que todos cometemos errores y que cualquiera puede equivocarse. Pero la mejor manera de respaldar a la policía no es empezar diciendo, hombre, puede ser que alguno... Pues menudo respaldo, para eso te lo callas, en mi opinión. Esa es la línea que han querido seguir Ábalos y Ximo Puig, porque tampoco puedo nafear mucho, supongo, la conducta del presidente del gobierno. Y por lo tanto, repito, hoy se pueden valorar las palabras de Sánchez de dos formas. Lo que ha dicho y lo que no ha dicho. ¿Y qué es lo que la oposición ha querido destacar más? Lo que no ha dicho, naturalmente. No ha querido desmarcarse de Podemos, no quiere tomar ningún tipo de represalia, no quiere sacarle ni siquiera la tarjeta amarilla, si utilizamos el argot futbolístico, a Pablo Iglesias, y no quiere defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O por lo menos no lo hace, no sé si quiere, si hubiera querido lo hubiera hecho, no lo ha hecho. Por lo tanto, habrá que colegir que no quiere hacerlo. Y esto es lo que tiene muy encocorado el primer partido de la oposición, a el Partido Popular, de Pablo Casado. Miriam Muro.
En el Partido Popular destacan la incoherencia de Pedro Sánchez. Aseguran desde la formación de Pablo Casado que si dice esta mañana que en una democracia plena como España es inadmisible la violencia, no tiene sentido que tenga un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que forma parte de un partido que alienta esa violencia en las calles desde el mismo Consejo de Ministros. Esta mañana trataba el tema el líder del Partido Popular, Pablo Casado.
Exigimos a Pedro Sánchez el cese de los ministros que están justificando la violencia y la reprobación de los portavoces políticos que están alentando esa kale borroka. Y en tercer lugar, el Gobierno debe actuar de forma conjunta tal y como marca la ley española en vigor. Y por tanto, si el presidente no para al pie a su vicepresidente, se está haciendo corresponsable de lo que suceda.
Y hoy Pablo Casado también ha querido dejar claro que él apoya a la policía y a los Mossos de Escuadra tras esas manifestaciones, después de que hace unos días se le cuestionase su palabra en unas declaraciones en la radio catalana RAC1.
Quiero mostrar nuestro absoluto respaldo a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de Escuadra y policías locales, para hacer cumplir la ley y preservar la seguridad ciudadana.
Y por estos altercados, desde el Partido Popular ya han pedido la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Hablemos precisamente ahora de Fernando Grande-Marlaska, porque si hablamos de los silencios durante estos tres días consecutivos, hay que hablar de Sánchez, que ya lo hemos hecho, y hay que hablar del ministro del Interior, de Grande-Marlaska. Porque Grande-Marlaska, que es el jefe político de la policía, el responsable político de todos los de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no había abierto la boca tampoco para respaldar a la gente que trabaja a las órdenes del Ministerio del Interior, lo cual es especialmente llamativo y especialmente lacerante. Sabíamos que hoy era inevitable que ese silencio se rompiera. ¿Y por qué lo sabíamos? Porque había Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados. Es verdad que el motivo de la reunión no tenía nada que ver con los acontecimientos de Barcelona, de Madrid, de Granada, de tantos otros lugares de España, de Valencia, que también ha habido episodios de violencia bastante considerables. Se trataba, fíjense ustedes, la rapidez con la que actúa el Congreso de los Diputados, de hablar de Filomena. Filomena, que hacía no sé cuánto, mes y medio ahora de Filomena, grosso modo. Bueno, pues entonces, bueno, claro, si se va a sede parlamentaria el señor Marlaska, raro será que no quiera pronunciarse, que no se quiera pronunciar, que los diputados no rompan, digamos, lo que es el guión previo, el orden del día de la reunión, para hablar de lo que es de máxima actualidad. Y naturalmente eso es lo que ha sucedido. Quiero que escuchen un fragmento, más que nada porque a mí me ha hecho sonreír, en el que Ana Vázquez, que es una diputada del Partido Popular, gallega, muy correosa, muy vehemente cuando habla, casi saca de quicio a la presidenta de la Comisión de Interior, Ana María Botella, que es del Partido Socialista, porque el Partido Popular estaba empeñado en hablar de Cataluña, de los sucesos, de Marlaska, de sus silencios, de la ignominia del presidente del gobierno guardando silencio. Pero como eso no tocaba, pues fíjense los sudores de la presidenta para tratar de llamar al orden a la diputada Ana Vázquez.
Un señor que deseaba que le volaran la nuca a los cargos del Partido Popular. Mírenle a la cara a mis compañeros. A la señora Becerril le volaron la nuca, efectivamente, a su hermano y a su cuñada. Y al señor Jaime Mateu le volaron la nuca a su padre y a
señora
su hermano.
Vázquez,
¿es eso? Lleva... Un espectáculo. Es eso,
por
un
favor.
Espectáculo. Es una obra de arte para usted.
Señor Santiago, no tiene la
y
palabra.
Y por último,
señora Vázquez, le llamo a la cuestión por segunda vez.
Alusiones, pero
señora
es que
Vázquez,
le tengo que responder.
Le llamo a la cuestión por segunda vez, advirtiéndole que a la tercera vez tiene consecuencias. Léase el reglamento. No ha hablado en todo el tiempo de la tormenta Filomena, que es el objeto de esta comparecencia.
Claro que hablaba de Filomena, estando cayendo la que caía. Claro que ha hablado de lo de Cataluña, no solo de Filomena, todo el mundo, incluido el ministro Grande-Marlaska. A la fuerza ahorcan, ¿eh? La gran pregunta es, ¿lo hubiera hecho si no hubiera tenido ahí comprometida una comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados? Nunca lo sabremos, pero ¿lo habría hecho? Porque anda que no ha tenido oportunidades para hacerlo durante estos tres días. Bueno, al final, como no tenía más remedio que hacerlo, porque estaba ante los diputados, ante la prensa, ante la opinión pública, pues el hombre no ha tenido, otra opción. Y ha defendido a la policía, bueno, pues de aquella manera, juzguen ustedes.
Quiero reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestando servicio a la ciudadanía. Esa misma Policía Nacional que garantiza los derechos y libertades de toda la sociedad frente a una minoría que, con un concepto equivocado de los derechos, hace uso de la violencia. Son actitudes injustificables en una sociedad democrática y desde aquí todo mi reconocimiento a los empleados públicos de la Policía Nacional y del resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Fíjame, esto es lo más significativo, lo más claro de lo que ha dicho Marlaska. Hombre, a mí me parece que se podría haber empleado más a fondo, sobre todo teniendo en cuenta que en esa comisión se han vertido durísimas, gravísimas acusaciones contra la actitud y contra los comportamientos de la policía, por parte además de Podemos, claro, naturalmente, que es quien está agitando esa idea. Enrique Santiago, que es el portavoz de Podemos en esa comisión, ha llegado a decir, lo van a escuchar inmediatamente, que en la policía hay infiltrados que lo que quieren es poner en problemas al gobierno.
He soportado en esta intervención oír cómo los portavoces de Ciudadanos y de Vox responsabilizan a este grupo parlamentario y a los miembros que tenemos en el gobierno, los responsabilizan de ataques de turbas en las calles, de hordas de sus socios de gobierno. Hay elementos desestabilizadores que actúan cobardemente parapetados en instituciones públicas. Constante injerencia política desde cuerpos del Estado en funcionarios alentados por la derecha extrema de este país y la extrema derecha.
Don Antonio Granados, portavoz del SUP en Cataluña, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes.
Déjeme que empiece por ahí. ¿Hay elementos de extrema derecha en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, alentados por la extrema derecha política, lo que trata es de poner en problemas al gobierno?
Bueno, en la Policía Nacional hay ideologías diversas. No sé, yo no conozco ningún compañero que sea de extrema izquierda y mucho menos que estén alentados por grupos de extrema derecha para reventar manifestaciones.
Lo digo porque a mí me parece una acusación muy grave. No sé cómo lo valoran ustedes, los policías, pero el hecho de que un grupo político que además tiene asiento en el gobierno, Podemos, diga estas cosas y el ministro del Interior, que está a su lado, no le tape la boca. ¿A usted eso le parece normal?
Pues no nos parece normal. No se puede estar en misa replicando, como se suele decir, ¿no? Entonces, que estén en el gobierno y no apoyen a las fuerzas del cuerpo de seguridad en el ejercicio de sus funciones, que somos los que velamos por los derechos y libertades de los ciudadanos, pues me parece un poquito, no sé, patente de coso, que se puede decir cualquier cosa de nosotros.
¿Y las palabras del ministro del Interior, que han tardado 3 días, les parecen suficientes? Es decir, ¿ustedes se sienten reconfortados, al menos, porque el ministro del Interior les haya mandado esa palabra de aliento, o echaban de menos un poquito más de, en fin, intensidad en el apoyo, sí, o incluso un poquito antes?
Bueno, tenía que haber salido mucho antes. Agradecemos, no obstante, las palabras, pero yo creo que faltan contundencia en contra de sus colaboradores o co-gobernantes, ¿no? Si unos dicen, pues los otros que son principio mayoría, pues tendrían que desdecirles o llamarles al orden y decirles que están en el gobierno también.
Bueno, hablamos de Grande Marlaska porque Grande Marlaska es el ministro del Interior, pero usted es el portavoz del SUP en Cataluña. Hay que hablar de lo que está pasando en Cataluña y ahí la responsabilidad de los Mossos es de la Generalitat y quien tienen que respaldarle son los miembros del gobierno catalán. ¿Qué valoraciones hacemos de ese apoyo y de, digamos, las directrices que han recibido por parte de la INEDA durante estos 3 días, don Antonio?
Bueno, el apoyo inexistente, cabe decir, ¿no? Por parte de la Consellería Interior de la Generalitat o por parte de la Generalitat. Nosotros no tenemos apoyo aquí, ninguno por parte de la Generalitat. Es más, el señor Samper, que es el Consejero Interior de aquí de Cataluña, bueno, bajo la presión, se supone, que de la CUP y por el caso del señor Hassel y tal, bueno, pues parece que ha instado a revisar urgentemente el modelo de orden público de los Mossos. Vamos, un verdadero despropósito.
Bueno, yo hablaba precisamente con el portavoz del sindicato de los Mossos ayer o antes de ayer, no recuerdo. Él me decía, y lo quiero contrastar con su criterio, que era evidente que en esas manifestaciones, digamos que la excusa es la teórica defensa de la libertad de expresión, pero que ahí estaban elementos que ustedes conocen de sobra, que son antisistema, que utilizan cualquier tipo de excusa para montarla en la calle.
Estoy convencido de que en estas manifestaciones, por así llamarlo de alguna manera, habrá individuos, habrá gente que sí que estén por la labor de defender la libertad de expresión, incluso querer cambiarla, ¿no? Que cambiarla en el gobierno, las leyes y tal. Pero bueno, podría decir que pienso que hay más de un 90% que no, que son individuos violentos y que les importa más bien poco lo que es libertad de expresión.
Lo que me llama la atención, porque cada vez que aparecen las crónicas periodísticas, por ejemplo, en relación a los incidentes de ayer, es que entre los Mossos y ustedes identifican a muchas de las personas que están agitando, digamos, a esos teóricos manifestantes y los tienen perfectamente fichados. Ayer creo que se identificaron a 19 y además les denunciaron. Quiero pensar, pero si me equivoco, por favor, corríjame, don Antonio, que si hubiera voluntad política para neutralizar esos movimientos, se sabe quiénes son los cabecillas.
Usted mismo lo ha dicho, si hubiera voluntad política, pero es que a los políticos no les interesa, nos utilizan a la policía, en este caso a Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y tal, como ese escudo en el que refugiarse ellos por sus malas decisiones, y que la gente, con un hartazgo importante y aparte pues estos violentos que aprovechan cualquier circunstancia para estar, pues que descarguen toda su saña, toda su violencia contra nosotros.
Bueno, y a todo esto se anuncia, don Antonio, en principio un fin de semana movido, porque claro, los fines de semana es donde la gente tiene más disponibilidad incluso para manifestarse de manera violenta. ¿Cree usted que cabe el peligro de que sábado y domingo se reproduzcan tal vez con más intensidad todavía, si cabe, las escenas que hemos visto estos tres últimos días?
Yo es que me parece increíble, no que me haga la pregunta, sino lo que pueda llegar a suceder. Vamos, estamos viviendo precisamente un periodo de pandemia bastante bastante grave aquí en España, con unos toques de queda, con unos distanciamientos sociales y higiene y tal, y es lo que menos está viendo esta manifestación, y nadie está hablando de eso. Entonces, me parece absurdo todo esto.
Bueno, absurdo, pero ¿sucederá o no? Es decir, ¿qué dice su
sucederá,
intuición?
Sucederá,
¿no? O sea, que desgraciadamente nos tenemos que preparar para lo peor.
Sí.
Y cuando suceda, ¿a quién señalamos? Porque, claro, sabiendo que un acontecimiento se va a producir y que quien puede evitarlo mira hacia otro lado, usted lo dice, es completamente absurdo. Me imagino que hay una especie de mar de fondo político con estas negociaciones para saber quién entra en el gobierno, no quieren disgustar a la CUP, la CUP está haciendo causa del comportamiento teóricamente absolutamente antidemocrático de algunos elementos de la policía, etcétera. ¿Cree usted que ahí está la clave para entender esa inacción por parte del poder político, las negociaciones pre-gobierno?
Yo no lo había dicho más claro, pero vamos, que Simil es un entrenador de un equipo de fútbol, ¿no? Si este equipo no funciona, ¿quién tiene la culpa? ¿Los jugadores o el entrenador? En este caso el entrenador, por su mala acción o su mala técnica o táctica, pues son los que están conformando que esto funcione así de mala manera. ¿A quién se cambia en este caso? Pues por lo visto no han querido cambiar el entrenador y seguimos con los mismos. Entonces ya veremos a ver cómo va la cosa.
Bueno, pues mucha suerte este fin de semana, don Antonio. Gracias también por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias y buena suerte a ustedes también.
Bueno, pues contábamos con Antonio Granados, que probablemente si queremos llegar al fondo de la cuestión y entender el porqué de estos acontecimientos, hay que ir precisamente a las negociaciones que están teniendo lugar para ver, después de las elecciones del pasado domingo, quién gobierna en Cataluña. Si es Esquerra y con ayuda de quién. Poco a poco se van aclarando algunas dudas y se van manifestando también en público las llamadas incompatibilidades, los vetos cruzados que hacen especialmente difícil esa negociación, aunque algunas cosas se van clarificando. Esmeralda Ruiz.
A punto de cumplirse una semana de las elecciones en Cataluña, las negociaciones que encabeza Esquerra incorporan los primeros vetos en público a sus actuales socios. Los de Junqueras hoy han querido dejar claras tres cosas: que la presidencia del Parlamento no está pactada, ni mucho menos, con el partido del fugado, que sí, que su candidata Laura Borràs, imputada por corrupción, es un obstáculo en las negociaciones.
Es un fet que complica.
Efectivamente, es un hecho que complica la evolución de lo que pueda pasar, pero en este sentido siempre hemos dicho lo mismo: solidaridad al máximo con aquellas personas que sufren la represión del Estado. Aquí la señora Borràs también, por el hecho de ser quien es, seguro que lo está sufriendo, pero implacables ante todo con las malas praxis, ante los abusos en la gestión de los recursos públicos.
En la gestión de los recursos públicos.
Y la tercera, también lo ha dicho Marta Vilalta en Radio 4, aviso este también a la CUP, que la vía de la negociación es para ellos prioritaria.
No es un gobierno.
No será un gobierno para volver a la unilateralidad. Yo creo que de las elecciones sale reforzada la apuesta por un referéndum, que es lo que queremos conseguir como instrumento para decidir nuestro futuro, y también sale reforzada la idea de la negociación.
La idea de negociación.
Llamativo que ni Esquerra ni Junts hayan querido revelar hasta el momento el calendario de sus encuentros. En Esquerra están molestos con el viaje de ayer de Borràs a Bruselas para consensuar con Puigdemont las líneas rojas que impondrán en esta negociación, en la que Esquerra recurrirá a la amenaza de otra alternativa posible para mejorar las condiciones de sus socios. Esta tarde, ejecutiva del partido, comparecencia después del candidato Pere Aragonès, que detallará en qué punto se encuentran las conversaciones. En paralelo, el PSC, que aunque sin opciones, hoy también se ha visto con los comunes en un encuentro en el Parlamento para hablar del posible reparto de sillones en la Cámara.
Es viernes, es 19 de febrero de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El PSOE y el PP acercaban posturas en las últimas horas para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un acuerdo que pasa por la exigencia de los populares de que se aparte de la negociación a Unidas Podemos, como verbalizaba hoy en Radio Nacional la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra. Por su parte, el número dos de los socialistas, el ministro José Luis Ábalos, insistía en pedir al PP que deje de bloquear.
Veremos si ha cambiado la voluntad del Partido Socialista de querer realmente acordar con el Partido Popular en unos términos muy claros. Y es, Podemos no puede formar parte de este acuerdo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo entre fuerzas políticas y porque además es un partido que se ha situado fuera del propio sistema, porque es quien ataca al propio Poder Judicial, ataca a la prensa, ataca a la jefatura del Estado o ataca a la propia democracia desde el propio gobierno y desde dentro. Se ha convertido en el caballo de Troya.
Por eso en todo este tiempo hemos apelado a ese sentido de constitucionalidad de una parte y de partido, no ya de la oposición, sino de alternativa de gobierno, a que procure el desbloqueo.
Sepan además que Podemos habría utilizado cajeros opacos para obtener una elevada cantidad de dinero en efectivo procedente de la consultora Neurona, Miguel Ángel Pérez.
Un informe de la UDEF al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, describe el método utilizado por dirigentes de Podemos en Madrid para sacar grandes cantidades de dinero en efectivo sin tarjeta bancaria y con un solo SMS. La UDEF detalla en su informe una operativa a través de una plataforma online de una entidad bancaria que permite mandar dinero a un cajero de la propia entidad o a cualquier asociado a la plataforma Halcash. De esta forma, el destinatario, dice la UDEF, podrá acceder a retirar el dinero en efectivo de cualquiera de los cajeros señalados, introduciendo previamente el número de teléfono, el importe y dos claves de seguridad. Mediante esta operación, a través de cajeros Black, entre mayo de 2019 y marzo de 2020, Podemos dispuso de 5.000 euros que fueron extraídos por dirigentes de la forma morada en la localidad madrileña de Alcorcón.
Cambiamos de asunto. La Comunidad de Madrid ha levantado las restricciones a la movilidad en 31 zonas básicas de salud y 7 municipios, por lo que desde el próximo lunes serán 28 las zonas y 8 las localidades que contarán con reducción de la movilidad en la región. A pesar de ello, hoy el viceconsejero madrileño, Antonio Zapatero, insistía en que esto no es una relajación de las medidas.
Por favor, que nadie confunda flexibilizar con relajar. El virus sigue aquí y también por eso siguen vigentes medidas como la prohibición de reuniones de no convivientes en los domicilios y en los espacios privados, el aforo al 50% en los espacios de ocio de los centros comerciales o las restricciones de las zonas básicas de salud. Y en ese sentido tenemos presente que la mayor proporción de la transmisión se sigue produciendo en el entorno familiar con la actividad social. De hecho, les daré un dato significativo. El 80% de los casos diagnosticados en las últimas dos semanas, un total de 35.597, se han dado en los domicilios.
Precisamente desde anoche, la Comunidad de Madrid amplió el horario de cierre de la hostelería siempre que no rebase el del toque de queda a las 11 de la noche. Hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, explicaba los motivos en una entrevista en esta casa.
Yo creo que la mejor política de subvención es precisamente no cerrar, porque luego está uno a expensas de que le llegue algún tipo de subvención que nunca va a ser suficiente y que va a equiparar lo que no ha recaudado esa persona.
Y acabamos con un anuncio que lleva a ser optimistas respecto a la recuperación económica. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha confirmado que este año se celebrará la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Así lo ha señalado en una entrevista en Telemadrid, en la que ha fechado para el mes de mayo el inicio de Fitur.
Hoy vamos a anunciar que se va a hacer Fitur, Lo vamos a hacer a finales de mayo y hoy, bueno, pues todas las instituciones, IFEMA, FITUR, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la OMT, junto con el Gobierno de España, vamos a anunciar la celebración de esa gran feria que va a suponer el renacer del turismo.
En Casa de Herrero, es Radio.